Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana.
Te quiero escuchar a ti, Marcos López, que no has hablado todavía en este tramo de radio. No sé cómo estás viendo el inicio de la Champions esta semana y si compartes parte de las reflexiones de Gallego y Bruno sobre el Madrid.
Por supuesto, porque el Madrid tiene un problema de juego, el Madrid tiene un problema de fútbol y en realidad el Madrid todavía no ha encontrado el hilo, o Mourinho no lo ha encontrado, especialmente fuera de casa. Fíjate lo que sufrió aquí en Cornellá contra el Español, que ganó en el último suspiro con aquel gol de Spi. Fíjate lo que ha sufrido en la Cartuja. Lo tiene más cómodo y más sencillo en el Bernabéu, donde aplasta por la calidad y el talento de sus delanteros. Pero hemos visto que este tipo de equipos que se construyen solo en torno a figuras de carácter ofensivo no siempre ganan. España le dio una lección a la Francia de Mbappé, Dembélé, Barcola y compañía en el Mundial, en la semifinal del Mundial, donde tú estabas presente y donde se demostró que la fuerza de un equipo bien organizado, bien estructurado, con ambición, con ganas sobre todo de comprarle la idea al entrenador, y eso de momento todavía no lo hemos visto al Madrid de Mourinho, y vamos a ver qué idea logra trasladar Mourinho a ese equipo para que el gran eje, el gran nudo gordiano que tuvo la pasada temporada era Mbappé y Vinicius deben conectar. Vinicius y Mbappé deben conectar. No conectaron con Xavi y Alonso, no conectaron con Arbeloa, no conectaron tampoco en su momento con Ancelotti y de momento siguen sin conectar con Mourinho.
¿Cómo de trampa es el partido del martes contra el Inter, Bruno? O sea, ¿cómo de nivel top Champions es este Inter que viene de remontar, por ejemplo, ante el Nápoles?
Pues mira, hoy hacía la reflexión que para mí los equipos italianos, ninguno de los italianos este año me parece realmente candidato a la Champions. Si hay uno que lo puede ser es el Inter, es evidente que es el mejor equipo, y que un gran Inter, una buena Roma, alguno de los candidatos en una buena eliminatoria se los puede cargar. Pero no es de las veces que me asusta más el Inter, que ha empezado bien la temporada, que tiene esa estructura de siempre de tres centrales y carrileros y gente que lleva muchos años jugando junta, con Bastoni, con Varela, con Di Marco, con Lautaro Martínez, todo eso lo tiene. Pero no me parece que en los últimos años se haya reforzado para alcanzar un nivel parecido al que le vimos en 2025 cuando llegaron a la final. Es un buen equipo, va a ser una amenaza importante para el Madrid, pero no me parece que sea ahora mismo, por decirlo de otra manera, un Bayern, un PSG, un equipo de ese nivel.
Yo creo que el Madrid va a salir a ese partido extramotivado y sin guardarse nada, creo, sin guardarse nada. Yo creo que el Madrid con Mourinho ha mejorado una actitud general, el equipo sufre menos que sufría. El otro día mereció ganar en Sevilla, una primera parte que fue muy superior, pero yo, por ejemplo, lo que me parece, a lo que me refería es que, si recordáis, hay una jugada que hace Vinicius, que se la pone a Mbappé, en el punto de penalti, con toda la portería para él, menos en el centro que hay un defensa del Betis, y Mbappé la tira al centro. La tira al centro al defensa. Y si tú eres un superkiller y juegas en el Real Madrid, tú ese balón no lo puedes perdonar. Y si lo perdonas, ya juegas con ansiedad como la he cagado y no la voy a volver a cagar. Pero Mbappé no transmite eso. Transmite, remató como si ya fuera el partido 3-0. Y eso es algo que Mourinho tiene que cambiar. También en Vinicius, y yo creo que lo tiene que cambiar tomando decisiones. Y tiene que llegar el momento en el que veamos que hay un jugador que es cambiado. Porque la competencia, por ejemplo el Barça, la competencia depredadora que tiene el Barça es increíble. Y el Madrid tiene que ponerla en práctica Mourinho. Si no, no va a conseguir que la actitud de esos jugadores cambien.
A mí el partido del martes de Red me parece
ya importante. Y una cosa tan solo, que no sé por qué tienen miedo los entrenadores. Yo entiendo, o sea, Mbappé es pues uno de los mejores dos o tres del mundo, Vinicius igual, pero ¿por qué tanto miedo a cambiarlos?
Pues porque fíjate la que se montó el año pasado.
Bueno, sí, pero te quiero decir que el año pasado...
Pero Mourinho, por ejemplo,
llegó a Oviedo y no le ponía. Xabi Alonso no le ponía. Y ponía a Rodrigo, que será menos futbolista que Vinicius, pero a Xabi Alonso le parece que estaban igualados, ¿no? Sí, se demostró que no. Que
pero Vinicius están por Bridge, Xabi Alonso.
Sí, te quiero decir que le va a echar a Mourinho el presidente de Madrid porque quite mañana a Vinicius. No lo creo. No lo creo, sinceramente. Es que no es verdad.
No, pero no, yo creo que eso no va a pasar. Bueno,
que no, esto no culpo yo a Vinicius, insisto, que estando mal fue.
Pero entonces, ¿qué explicación le das, Javi?
Yo le doy explicación de que son intocables, que ellos se sienten
claro,
intocables.
Pero la explicación
que
es que...
Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, y estén como estén. Si meten cuatro goles, como si caga el Ciudadano Gallego, que Mbappé se queda solo, falla. Vinicius, en la primera que le pasa a Hausen, falla. El penalti, lo falla. Hagan lo que hagan, van a seguir jugando.
¿Pero por, claro, qué, claro, pero claro. ¿Por qué no le sienta? No le sienta porque Mourinho, que es muy inteligente y un entrenador muy experimentado, sabe que el resto, que a él no le van a echar, pero que el resto de la semana va a ser muy complicada.
Bueno, pero
yo creo que, no le quita
escucha,
porque uno
cuando,
porque es, dale, Gallo.
Perdona, no es que iba a decir que hay una cosa en el fútbol y es que cuando un jugador está fallando, llega un momento que el mensaje que tiene que lanzar el entrenador es te cambio porque estar fallando y voy a poner a otro a ver si lo va a intentar hacer mejor que tú. Y por eso no te estoy defenestrando. Lo que te estoy diciendo es que tú eso no lo puedes fallar. La próxima vez que te ponga no lo tienes que fallar. Y no pasa nada.
Es que Brahim falla y lo cambian.
Claro.
Güler, que está siendo el mejor, coge una amarilla en la primera parte que es injusta, luego hace la segunda que no debe hacerla, que era expulsión, y al rato lo cambia. Pero lo de arriba no lo cambia. Pero yo no creo que sea por miedo. Yo creo que uno es Vini porque le quiere dar confianza, creo, es mi opinión. Le preguntaremos a Mourinho si es así. Y el segundo Mbappé, porque es Mbappé, que tiene mucho gol, pero que el otro día pues falló dos manos a manos y falló un penalti, que es humano y que lo falla quien lo tira. Pero sí que es verdad que tienes allá jugadores que si no los cambian nunca, pues al final el mensaje que das al vestuario es que son intocables.
Y luego hay otra cosa que yo lo hablaba con gente que lleva mucho tiempo en cercana al Madrid, siguiendo al Madrid y demás. Si un día Mbappé mete tres goles, está fenomenal, pero al siguiente partido tú tienes que jugar, si eres el delantero del Real Madrid, como si no hubieras metido tres goles el día anterior. No te valen los goles del día anterior en el Madrid, no te valen. No puedes salir pavoneándote de los goles que metiste hace cuatro días, porque no te valen absolutamente nada. Te valen los que metas en ese partido. Y eso, yo creo que todavía este no lo ha interiorizado. Los goles que metí anteayer en el Madrid no valen. No han valido nunca. Hugo Sánchez salía a jugar un domingo y aunque hubiera metido tres goles, el Cristiano Ronaldo, los tres goles que metió anteayer no le valían. Y a veces aquí parece que sí, que sales como si no, es que el otro día metí un hat-trick y tal. No vale. En el Madrid eso no vale. Y al público del Madrid no le vale.
Es que es como si fuera, como si Mbappé fuera más voraz jugando con Francia y con el Madrid. Esa es la apreciación que tiene uno, iba a decir en el campo, sí, porque hemos visto a Francia jugar en el Mundial contra España, por ejemplo. No la olió porque España jugó muy bien y en el centro del campo le ganó el partido y no la tocaron. Pero esa voracidad de Mbappé en su selección y con Francia, a mí me parece que es superior a esa voracidad menor en el Madrid. Puede ser una apreciación mía y puede ser un error. Puedo estar equivocado, pero me da esa sensación.
Estamos a 7 de septiembre y Mbappé ha hecho un mal partido y el resto de encuentros ha sido súper desequilibrante, hasta el punto que el único día que no marca hace la jugada, que es una gran jugada, previa al gol de Carlos Spi. Yo, con las declaraciones muy contundentes, sería cauto, y más sabiendo la cantidad de goles que marcó Mbappé el año pasado.
Que no sirvieron, Bruno, que sirvieron para que el Madrid ganase cero títulos.
Bueno, pero ya, es que no va a ser culpa solo todo de Mbappé.
El otro día con el Betis, el Madrid tuvo una estructura defensiva buena, si es que no le hicieron ocasiones. Claro. No le hicieron apenas. La del gol y una más.
Vale, pues ese día falló Mbappé, pero tú coges los últimos el último año y medio y yo creo que Mbappé, por ejemplo, ha jugado mejor que Vinicius y estamos citando sobre todo a Mbappé.
Es que no es solamente el gol, es la actitud en el campo, es la actitud en el campo. Es el ir a cada balón como si de verdad te estuviera jugando algo, el cabrearte cuando fallas, el no perder balones tontos. Esa actitud de ansiedad por ser bueno cada partido, no claro. cada algunos ratos.
Es que ha sido el propio Mourinho el que ha dicho que prefiere que Mbappé meta menos goles y que el Madrid gane títulos.
Tal cual.
O sea, ha sido Mourinho, no lo estamos diciendo nosotros. Mourinho ha pedido que alguien engorde sus estadísticas con 60, 70, 50, 55 goles, si a la hora de la verdad no le rentabiliza en títulos, Liga, Copa, Supercopa, algo, pues eso no le sirve de nada al Madrid. Evidentemente que tiene a uno de los mejores delanteros del mundo, por supuesto. También tiene a Vinicius, que desde que no ganó el Balón de Oro es otro futbolista, también. pero tú lo que tienes que hacer es sacarle rendimiento a esos jugadores y que esos jugadores entiendan de que están en una situación complicada, que vienen de 2 años sin ganar nada, que el Barça, que viene de ganar todo en España, nada en Europa, todo en España, nada en Europa, tiene o transmite la sensación de que está más hambriento que el Madrid y se está viendo en este inicio de temporada. El Barça, que viene con 8 campeones del mundo, tú ves jugar al Barça y no tiene la sensación de que ese equipo tenga el estómago lleno. Al contrario, son, en el buen sentido de la palabra, muertos de hambre futbolísticos que quieren seguir ganando.
Y ahora que mezcláis Barça y Madrid, yo creo que antes, Antón, de manera pertinente, planteabas el tema de Rodri y Pedri, que yo creo que es todavía una duda, si podemos ver al mismo tiempo la mejor versión de Rodri y de Pedri. Yo creo que es posible que sí, pero como decías tú, habrá que verlo, si sucede o no. Lo que sí que parece bastante claro, porque llevamos ya 2 años, es que la mejor versión al mismo tiempo de Vinicius y Mbappé, de momento no la hemos visto. No hemos visto que sean dos jugadores que tengan feeling en el campo. Ha habido tramos muy buenos de Mbappé, ha habido tramos muy buenos de Vinicius, pero por lo que sea, en el tiempo no han coincidido.
Lo de Pedri,
bueno, es que no, pero vamos a ver,
lo de Pedri y Rodri, ¿tú cómo lo ves, Gallego?
A mí lo de Pedri y Rodri no me pareció, con todos los respetos, grave en la selección y no me parece grave en el Barça.
Es verdad, tú fuiste muy de Pedri durante el Mundial, no veías el cambio.
Sí. Yo creo que esos jugadores se entienden, se complementan y un día uno estará más arriba, otro día más atrás. No, es que no veo. Yo lo que veo
no
en el Barça.
Yo no tengo dudas ahí tampoco.
Yo lo que veo en el Barça es que Rafinha presiona cada balón con unas ganas que es que ni Mbappé ni
Lamine hoy en el minuto 85
le llegan
con 0-5.
Al 20%, que es a lo que yo me refiero. Es que Rafinha va a cada balón como si... ¿cuántos goles lleva Rafinha?
6.
6. Pues Rafinha va a cada balón como si no hubiera marcado todavía un gol en esta liga. Como si estuviera discutido en su puesto. Y así es como hay que ir. No, hay que ir por una complacencia de uy, he fallado, bueno, ¿qué pasa? No. Hay que ir con ansiedad. Ahí está Rafinha, 6 goles. Cada balón lo pelea, presiona, ayuda al compañero. Eso es lo que tiene que hacer un crack.
A mí, Marcos, no veo tan claro lo de Pedri y Rodri de primeras, ¿eh?
Yo no tengo dudas. No tengo dudas porque estamos hablando de dos jugadores de una clase indiscutible. Estamos hablando de dos jugadores inteligentes. Estamos hablando de dos jugadores que se van a nutrir uno del otro y que no es lo mismo jugar a la selección que juegas cada mes y medio, cada 2 meses, y a veces uno no está porque está lesionado o uno tiene problemas. Aquí la convivencia y la cohabitación es diaria, permanente, en los entrenamientos. Y porque estamos hablando de dos futbolistas que son complementarios en la manera de entender el juego. Es decir, hoy Rodri ha jugado prácticamente de medio centro único, algo que no ocurría en el Barça, porque el Barça siempre jugaba con 2 en paralelo, De Jong o Eric García con Pedri o Marc Bernal con Pedri, y eso le ha permitido... Es decir, ¿qué hace Rodri? Rodri, todo lo que hay a su alrededor lo multiplica para bien. Lo hemos visto con la selección española y lo estamos viendo, aunque sea de manera muy breve, porque ha sido apenas un partido de titular y unos minutos con el Barça. Y a su alrededor se van a generar, se van a tejer sociedades que van a ser muy buenas. No es casual que Fermín y Lamine hayan conectado también hoy. ¿Por qué? Porque Pedri estaba más cerca de ellos, porque Rodri también estaba, y creo que jugadores de esta dimensión tan espectacular se van a entender realmente muy bien.
Sí, sí, la duda no es si el Barça puede jugar bien con Rodri y Pedri en el campo. Yo creo que eso es muy evidente, pero si te fijas en el partido de hoy, Marcos, es verdad que a los que ha alimentado básicamente Rodri ha sido a Fermín y a Lamine, bastante más que a Pedri. Yo creo que es pertinente pensar que Pedri va a tener un poco menos de protagonismo. Igual puede subir un escalón y acabar siendo más eficiente o más dañino, más venenoso.
En otras cosas, claro.
No, pero igual veremos una versión distinta de la que con
duda,
la que hemos flipado con Pedri en los últimos años, con ese Pedri más protagonista que bajaba mucho a la base a recibir. Nos ha flipado ese Pedri y es posible que la llegada de Rodri pues cambie un poco, porque Rodri ahora mismo tiene más galones que Pedri en el mundo del fútbol, no nos engañemos, y es así.
Rodri abarca mucho centro del campo, afortunadamente para el Barça, que tiene partido el miércoles por la tarde ante el Feyenoord, en esta primera jornada de la Champions, en la que, Fullana, y cierro contigo, no sé cómo le afecta al Atlético de Madrid estar a 5 puntos ya a 7 de septiembre.
Bueno, está empezando la Liga, ¿eh? Poco a poco. Es verdad que el Atlético de Madrid sabe que este año quiere competir más que lo hizo el año pasado, por ejemplo, en la Liga. Estar vivo en febrero o marzo, que es cuando hay que estar cerca de los primeros puestos. Pero también es verdad que ha cambiado este equipo ligeramente. Ha sido un verano muy movido para el Atlético de Madrid, con demasiados jugadores que prácticamente han hecho muy tarde la pretemporada por ser finalistas del Mundial, y obviamente con un problema grande en cuanto a tu estrella, que tienes que intentar resolver para que sea un jugador que de verdad marque diferencias, porque para eso lo tienes en la plantilla, para eso lo fuiste a fichar y para eso lo mantienes esta temporada. Por tanto, de momento tranquilidad, pero es verdad que es un mes complicado, sobre todo en la Champions por el calendario que tienes, y también en la Liga, porque el Atlético de Madrid ahora viene de este traspiés importante en San Mamés, pero es que el fin de semana viaja a Anoeta para jugar frente a la Real Sociedad, 3 partidos seguidos fuera de casa, un calendario difícil y complicado para arrancar una temporada, pero de momento digamos que el Cholo no se mira mucho la clasificación, mira que hay cosas buenas en el equipo, como las primeras partes de Sevilla y de San Mamés, y hay que darle prioridad a eso, porque las segundas partes es verdad que el equipo ha cambiado radicalmente y hay jugadores que tienen que mejorar. Juliano está lejos de su mejor estado de forma, Llorente de momento ha hecho un mal comienzo de temporada, tienes problemas arriba para marcar goles, y defensivamente el equipo tiene que ajustar muchas cosas, porque uno de los puntos importantes que quiere conseguir el técnico esta temporada es ser ese equipo sólido atrás que no fue, por ejemplo, el año pasado.
Pues vuelve la Champions con este partido del Atlético de Madrid en Liverpool y con la visita del Inter de Milán a Madrid. Un partido especial para Mourinho. Mañana, a partir de las 12:20, escuchamos al portugués en conferencia de prensa. Pedro Fullana, Javier Herráez, Jesús Gallego, Marcos López, Bruno Alemán. Un abrazo a los 5. Buenas noches.
Un abrazo, chicos. Chao.
Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches. Y antes de la Desco, ha ganado Carlos Alcaraz y ha dicho lo siguiente en el micrófono de Alex Correia.
He jugado un partido muy, muy completo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Hemos dejado muy pocas opciones, ¿no?, a Tommy para dominar el partido, para que esté ahí. La verdad que bueno, yo sabía al principio del partido, bueno, tenía la confianza de que yo podía jugar a este nivel, de que yo ya puedo dar un nivel bastante, bastante alto. Lo único es físicamente, es lo único que me ronda la cabeza, ¿no? Al final es el primer torneo después de tanto tiempo, no sabes cómo, a pesar de 4 partidos, no sabes cómo vas a ir. De momento está yendo todo genial, nivel alto, lo cual estoy muy, muy contento por ello y a seguir para adelante.
Recuperando la mejor versión, Carlos Alcaraz, que se va a enfrentar en cuartos al ganador del Shelton Tsitsipas, que me dice Javi Blanco que están a punto de empezar en Nueva York. La 1:04, las 12:04 en Canarias. A la vuelta, más fútbol, más deporte y más radio. Seguimos en directo, Carrusel Deportivo, y es un debate que de vez en cuando aparece y que creo que no sobra. ¿Cuál es el segundo deporte de España? Creo que está bien el tenis, creo que nos divierte el baloncesto, creo que los deportes de motor son una pasada, pero cuando un español puede ganar una grande en una bicicleta, nos damos cuenta que como el ciclismo, no hay nada. Sintonía de la Vuelta a España. Puede que la semana que viene, a esta hora, estemos contando que Enric Mas es ganador de la Vuelta a España. Hola, Marquínez, buenas noches.
Muy buenas, aquí estamos, muy buenas noches.
Es bonito, ¿eh? Es bonito ver cómo pasan los días y cómo seguimos con ese maillot rojo en el cuerpo de Enric Mas.
Sí, es que yo desde que empecé además en esta historia del ciclismo, siempre se decía que lo mejor era un guiri y un español en la pelea. Y bueno, es lo que estamos viendo este año. Es un español contra 2 guiris. Pero la verdad es que es muy bonito. La pelea es muy bonita. Enric Mas está súper. Está respondiendo como nunca lo ha hecho. Está feliz encima de la bicicleta. Le van a apretar, porque Roglic y Félix Gall le van a apretar sin lugar a dudas. Y yo creo que nos espera una semana apasionante. Pero la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Está siendo muy, pero que muy bonito.
Roberto Torres, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Cómo empieza la semana? O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta los aficionados de estos 7 días que quedan de vuelta?
Bueno, pues yo creo que nos tenemos que pasarnos estos hasta el jueves. Podemos descansar, yo creo que si no hay ninguna cosa rara no hay ningún problema. Y el jueves es la crono, que es muy importante. es una crono en la que Roglic nos podía recortar un minuto y medio, incluso algo más, pero bueno, ya tiene esa renta, no tiene problema. Y luego después de pasar
eso...
Ya estamos bajando.
Antes eran dos, ahora es minuto y medio.
Sí, dos. Yo para mí 2 minutos, 2:06. No las tengo todas conmigo, me queda alguna duda. Lo que sí es verdad que le he visto un Henry más que nunca ha sido así. Ha sido muy diferente, ha guardado mucho más siempre, ha estado siempre a rueda y este año parece que ataca más. Es mucho mejor corredor y Roglic está un poquito peor, también esa es la realidad. Entonces, bueno, en la crono pensamos que no lo va a sacar tanto tiempo. Y luego, bueno, nos quedan 2 días de montaña, que bueno, para mí la etapa más importante, la más dura de esta vuelta, el Collado del Alguacil. Pensamos que no va a pasar nada y si pasa algo, al revés. Puede ser él, Henry Mas, el que ataca a Roglic, si le remontase algo. Pero bueno, lo que queda de vuelta, para mí, lo peor para Henry Mas, ya que ha demostrado su equipo que está muy bien, es la crono.
Que si no me corregís, en Jerez de la Frontera termina esa crono el próximo jueves. El que está más cerca del líder es Borja Cuadrado. Hola Borja, muy buenas.
Antón, buenas noches y gracias y enhorabuena por la presentación que has hecho, porque se nos han puesto los pelos de punta. No,
hombre,
el segundo
es
deporte.
Un debate que está ahí, pero yo creo que somos un país futbolero, pero luego siempre está el debate sano y en la redacción hay mucha gente que le gusta muchos deportes, pero para mí, cuando la gente se pone en la montaña, cuando la gente llena las calles porque pasa por su pueblo la vuelta, yo creo que eso al final es imparable. ¿Qué pasa? Que hemos tenido años sin un ciclista español bueno. Pues claro, pues nos pasaría en el tenis. Nos pasa ahora con el baloncesto, que no estamos tan de moda como hace 20 años cuando ganamos el oro en Japón. Pero yo realmente creo que cuando se pone un Enric Mas líder de la vuelta, recordamos una cosa que ya sabemos, que el segundo deporte para la mayor gente en España es el ciclismo. ¿Tú cómo lo has visto hoy, Enric Mas?
Pues yo le veo cada día más tranquilo, cada día más sereno, ya es consciente, ¿eh? Recuerda que cuando consigue ese maillot rojo porque abandona Pogacar, va al podio sin el maillot y a partir de ahí, día a día, le vemos mejor, le vemos más tranquilo. Es verdad que con mucha prudencia y hoy, en una jornada que venía marcada por el calor, recuerda que se han tenido que recortar de 189 a 110 kilómetros la etapa, le hemos preguntado por ese calor y por lo que se viene delante en esta vuelta.
Hace mucha calor, ya habéis visto que la etapa se ha recortado 80 kilómetros y bueno, hay momentos que se agradece eso, que la organización y bueno, y un conjunto de cosas detrás que se tienen que poner de acuerdo, que nos tenemos que poner de acuerdo y bueno, se agradece. Sí, ha sido una semana muy buena, vamos a afrontar el día de descanso con muchas ganas y después los 6 días que nos quedan.
Pues un día de descanso, que es mañana por aquí, en los alrededores de Sevilla, y que lo afronta Enric Mas con 2:06 sobre Félix Gall y 2:10 sobre el 4 veces campeón Primoz Roglic.
Os escucho, dices lo de un español y 2 guiris, pero yo os escucho siempre hablar de Roglic, Martínez. ¿Gall no tiene opciones?
Sí, yo creo que sí las tiene. Es más, yo creo que tiene más opciones que Roglic, sin saber nada. Me pone cara rara aquí Roberto Torres. Pero, ¿sabes por qué? Yo, es cierto que yo pienso que le va a meter menos en la crono de lo que en un principio se esperaba, por lo que ha dicho antes Torres, porque está súper Enric Mas y no está fino el corredor Primoz Roglic. Pero es que Félix Gall, yo creo que va a insistir mucho en las etapas de montaña y no sé, creo que igual le recorta. Creo que es el principal adversario. Sí, ya sé que Roglic, que también
no,
está el cero,
que es
¿eh?
Peor en la crono, y que es peor en la crono.
Sí,
yo creo que hace el peor crono.
Pero es mejor
crono
en la montaña, tal y como está Roglic y tal y como está Gall ahora, ¿eh?
Sí, bueno, pero le puede hacer más daño. Yo creo que Gall en este momento sí está mejor en montaña, pero es todo lo contrario. Yo creo que hasta le podemos quitar algo de tiempo en la crono. Entonces, bueno, a mí lo que me vale es lo que nos pueden restar. Él ahora mismo con el equipo, según está funcionando, yo creo que los días de montaña lo está montando muy bien y está saliendo muy bien todo. Y un Félix Gall, que bueno, también puede pasar que él se venga abajo, pero hasta ahora yo le veo muy entero.
Y Enric Mas también, ¿eh?
No, Enric Mas, digo que se puede venir abajo. Pero...
O caerse, o...
Sí, bueno, si se cae en
mira,
eso no contamos.
Mira, Pogacar lo que pasó, que era el favorito. Mira.
Hay mil circunstancias de carrera, ¿eh?
Ya, pero ahora mismo sobre el papel es para mí Roglic el que más daño nos puede hacer. También hay que ver cómo le sienta este día de descanso a Roglic, que viene de 2 semanas antes de la vuelta, un poco más, 3, le atropelló un coche, ha ido recuperando poco a poco, yo creo que va a ir a mejor, y bueno, lo importante es eso, que no tenga, porque este Roglic todos sabemos que mide todo muy bien, y nunca hay que olvidar que es un tío que ha ganado 4 veces la Vuelta a España, siempre ha regulado muy bien y parecía muchas veces que bueno, pero siempre la ganaba. Esta sí que es verdad que lo tiene más difícil.
Pero por lo que dice Roberto, ¿tú crees que más le puede meter algún segundo a Félix Gall en la crono? Pero que el rival Gall es más complicado en montaña, los 2 días después de la crono. ¿Eso es lo que he entendido?
Sí, es así. Félix Gall le puede dar más guerra en montaña, pero hasta ahora él con ir a rueda le vale, le lleva 2 minutos. Entonces, bueno, 2 minutos en 2 días es muy difícil que se lo saque. Y yo creo que al revés, que en la crono le puede meter 30 segundos, alrededor de 30 segundos en rimas a Félix Gall, que eso serían, pues eso, 2:30, que para esas dos etapas o se viene abajo una cosa rara, o si no, yo lo veo, pero que es muy difícil, porque también hay que contar que Gall, uno de sus mejores hombres o dos ya se le han ido para casa, han tenido problemas con caídas y eso hace mucho, cuando tu gregario no puede trabajar bien y sin embargo lo contrario, Henry Mas tiene a todos los chavales que se salen.
Hemos tenido a Antón un camino de vuelta de Córdoba a Sevilla que nos gusta estudiar el recorrido y todos los detalles. Hemos visto las cronos, el mano a mano, 22 cronos han participado ambos y en las 22 ha ganado Roglic, pero se está hablando mucho de los 2 minutos o más y solo una vez le ha metido Roglic a Henry Mas 2 minutos, que fue cuando ganó la vuelta, acuérdate, hace unos años en Santiago. Allí en la plaza del Obradoiro le metió 2:04, pero aquel Roglic era campeón olímpico y además sentenció la vuelta aquel día. Pero nunca le había metido más a esos 2 minutos desde los que estamos hablando estos días, el miedo de que nos pueda remontar y demás. Solo esa vez.
Una de 22. Me quedo con el dato que me gusta bastante.
No, 0 de 22. Ha ganado toda Roglic. A lo mejor me he expresado mal.
No, pero que solo le sacó más de 2 minutos en una.
Ah, vale, sí.
Solo en una. Por eso teníamos tanto miedo con cuando llevaba 1 minuto y medio, poco más, estábamos todos porque estaba en el límite. 1 minuto y medio era muy, muy justo, era jugar demasiado. Y bueno, ya con 2 minutos, pues más tranquilos, no del todo, porque sabemos que Roglic, la contrarreloj sobre todo, es muy llano, es un tío que se acopla muy bien, que ha sido campeón olímpico contrarreloj, o sea, que es muy, muy bueno. Entonces, bueno, hay que ver el día que tiene Henry Mas, aunque todos sabemos que la última crono es mucho de fuerza. El que mejor lleva a final de vuelta suele hacer muy buena crono.
¿Y qué ha pasado hoy que no te he preguntado, Marquínez?
Pues mira, lo mismo que pasó hace 2 años, en el mismo escenario además, en Córdoba, ha ganado Wout van Aert imponiéndose al sprint a un pequeño grupo. La verdad es que ha sido una jornada que, como te decía antes, Borja, se ha recortado mucho, han salido a 1000 por hora. Mira, me decía a mí un médico de los de la vuelta, me dice, si se llega a caer uno, no le podemos curar hasta la línea de meta. Del terreno que era pestoso, no más, curva contra curva, para arriba, para abajo, otra curva, otra gincana, y luego la velocidad que se ha ido. Bueno, pues se ha formado esa fuga al final, era el máximo candidato y ha conseguido ya su segunda victoria Wout van Aert en esta Vuelta Ciclista a España.
Y te hago la última, Borja. Mañana Alejandro Valverde en Sevilla da el equipo para el Mundial de Canadá.
Eso es, mañana a las 10 de la mañana Enric Mas va a dar rueda de prensa y en el mismo hotel a las 2 menos cuarto vamos a conocer el equipo para el Mundial de Montreal en ambas categorías, con Enric Mas y Juan Ayuso en categoría masculina. Veremos cuáles son el resto de componentes, con algún compañero de Ayuso, con algún, como Carlos Verón, algún corredor también de Movistar, que es el núcleo del equipo español, y luego con Paula Blasi, que hoy ha quedado segunda también en una clásica importante en Francia y que es clara aspirante a medalla en el Mundial de Montreal.
Pues mañana lo conoceremos y lo contamos en la antena de la SER, con Borja, con Marquínez, con Torres y con Cabrera, contando la última semana de la Vuelta. Veremos si el domingo tenemos a Enric Mas en lo más alto del podio en Granada. A descansar, compañeros, un abrazo, buenas noches.
Buenas noches, Antón. Bueno,
buenas noches.
Carrusel Canalla, con Antón Meana.
Sintonía de Fórmula 1 la próxima semana. A esta hora ya habremos contado lo mejor del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. El enviado de la SER al circuito va a ser Rodrigo González. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Antón.
Tiempo esperando, tiempo soñando con un circuito urbano en Madrid. Y la próxima semana,
al fin, por fin,
desde allí lo vas a contar.
No, o sea, llevamos años esperando, que ya tenemos Barcelona todos los años, es una maravilla, pero Madrid por fin va a coger un gran premio y ya va a ser la semana que viene, o sea, en una semana ya estamos ahí.
¿Qué significa esto para Madrid y para España, que tengamos un gran premio de Fórmula 1 en la capital?
Yo creo que le da mucha entidad ya a una ciudad. Sabemos que la Fórmula 1, al margen de ser un deporte muy conocido, es un deporte que mueve a muchísima gente y mueve mucho dinero. Creo que para la capital es un extra de dinero increíble y es una reputación a nivel internacional gigante, sobre todo porque la Fórmula 1, lo he dicho, mueve mucha gente, pero mucha gente, y que vengan aquí a Madrid a verla es espectacular.
Y es una pregunta difícil, pero ¿qué significa para Fernando y sobre todo para Carlos correr en Madrid?
Yo creo que más para Carlos que para Fernando, porque bueno, Barcelona también tiene una conexión especial con Fernando, pero Carlos Sainz desde aquí es de Madrid. tener un gran premio en casa sabiendo con toda la gente, con todos los fans que van a estar alrededor apoyando y gritando, creo que tener un gran premio en casa siempre es un aliciente increíble, pero sentir ese calor de la gente, que sabes que nosotros nos gusta darlo a nuestros pilotos, va a ser pues muy emocionante, por supuesto.
¿Y cómo llegan los dos después de lo de hoy?
Eso ya es más complicado, Antón. Eso ya es más difícil porque no llegan muy bien. Es verdad que Aston Martin ha pegado un pequeño paso después de lo de hoy, ¿no? Pero sabíamos que Monza era un circuito que no le iba a ir bien porque es un circuito motor para Aston Martin y Aston Martin no va bien de motor. Sigue teniendo muchos problemas. Después de hoy, pues yo creo que van a llegar un poco más ilusionados porque es el Gran Premio de casa, porque Fernando Alonso le apetece mucho correr aquí, porque es un circuito nuevo y no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros, pero Aston Martin llega con algunos problemas y sobre todo Williams llega con muchos problemas. Decimotercero Sainz con un coche que pesa muchísimo y le cuesta un montón pilotarlo.
¿Quién ha ganado hoy, ya que estamos?
Ha ganado Kimi Antonelli. 60 años después ha ganado un italiano en Monza, o sea que el chaval que tiene 19 años sigue batiendo todos los récords.
Y bueno, lo contarás toda la semana con Ponsetti, pero...
Eso es, desde el jueves.
¿Qué hay que saber? O sea, el jueves empieza la actividad del Gran Premio, así, ¿no?
O sea, hasta los coches empezarán a rodar el viernes con los entrenamientos libres, el sábado la clasificación a las 4, la carrera el domingo a las 3. También tendremos Fórmula 2 y Fórmula 3, que son unas categorías inferiores, que no todos los circuitos tienen Fórmula 2 y Fórmula 3, o sea que también es un aliciente para Madrid, pero bueno, está bien que haya rodaje en el circuito para que vayan soltando todo el polvo de las obras, que eso es importante luego de cara a la carrera, pero sobre todo que hay muchísima actividad, va a haber muchísima actividad durante todo el circuito, hay muchos hospitalities, hay 5 fanzones dentro del circuito y luego en todo Madrid, en Callao, vamos a tener una aquí cerquita, que es la de Williams, vamos a tener a Carlos Sainz el miércoles a las 7, que la gente lo sepa, que va a estar aquí, o sea, muchísima actividad ya desde el jueves en Valdebebas y en IFEMA.
Pues lo contaremos en Asier. Rodri, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Antón.
Y está por aquí Isabel Pacheco. Hola, Isa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Antón, buenas noches.
Tengo la sensación de que como periodista no escuché lo suficiente a los vecinos del Bernabéu con el tema de los conciertos y no quiero repetir el mismo error con los vecinos del circuito urbano de IFEMA. ¿Has estado, Isabel, hablando con ellos?
Sí, porque como comentaba nuestro compañero Rodri, hay ciudadanos, ¿no?, y gente que va a venir desde fuera de Madrid para presenciar este Gran Premio de Madrid, que cuentan ya los días, y sin embargo, pues los vecinos del distrito de Hortaleza, que son esos vecinos que tienen sus hogares muy cerca del circuito, pues están temiendo, Antón, que llegue el próximo fin de semana porque dicen que el ruido de los monoplazas es ensordecedor. Ya lo vivieron hace unas semanas, cuando estuvieron allí ya se realizaron las pruebas de los test oficiales de Fórmula 3. Como te digo, me dicen que el ruido fue tremendo, que no podían descansar, no podían teletrabajar, y desde aquí, desde Carrusel Canalla, nos hemos puesto en contacto con uno de esos vecinos y que además es portavoz de la plataforma Stop Fórmula 1 de Madrid. Su nombre es Constantino Blanco y así nos explicaba lo que están sufriendo los vecinos este circuito por la cercanía.
La situación es emocionalmente asfixiante y lo que pretendemos es directamente expulsar a estos que han vendido nuestra ciudad y nuestro barrio para un acontecimiento de dudoso aporte. Hay gente que está rota, hay gente que está al borde de los nervios. No entendemos muy bien por qué las instituciones no han puesto pie en pared para parar todo esto. La gente que viva en Madrid probablemente oiga el ruido de la carrera el próximo fin de semana y esa gente tiene que ser consciente de que habrá alguien a 35 metros del foco de emisión. Nosotros no somos unos tristes, nosotros somos vecinos y lo que tenemos es nuestra casa como refugio. Durante el año hemos sido casi arrinconados en nuestras casas como consecuencia de las obras y ahora seremos expulsados.
Esos mismos vecinos, Antón, han tomado la decisión de contratar a una empresa homologada que el próximo fin de semana va a instalar varios sonómetros por la zona y así nos lo explicaba el propio Constantino.
El circuito en sí es un absurdo descomunal, pero nuestra parte tiene que estar perfectamente hilada para poder derribar este monstruo que nos han plantado en nuestra casa.
Y lo de los decibelios, Constantino, ¿eso cómo va? ¿El permitido que era 50? Y vosotros el otro día en las pruebas de Fórmula 3, ¿cuánto comprobasteis que eran los decibelios?
El permitido es 55 y lo que comprobamos el otro día, en ese caso no eran homologados, pero el dato era más o menos válido, eran 105. 100.000 veces superior al límite permitido. El concierto de Taylor Swift, para hacernos una idea, llegaba a 95 decibelios en las casas más cercanas. Aquí, Con cuatro coches llegamos a 10 veces el estruendo de Taylor Swift. Cuando estén los 20 o los 30, me parece que son Fórmula 3, estamos teniendo más o menos claro que será 1000 veces superior. Estamos expuestos a una barbarie realmente, ¿no?
Isabel, muchas gracias.
Gracias, Antón.
Y con esta denuncia ponemos el punto y final. El próximo domingo, más Carrusel Canalla. Buenas noches.
Carrusel Deportivo y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.